Y por supuesto que sin generalizar, pero teniendo en cuenta que hay dentro del propio Poder Judicial, hay una organización criminal que hasta ahora no se ha, no se le ha puesto los nombres que corresponden. Por eso me parece que hay que empezar a utilizar las palabras correctas. Es una organización criminal, forma parte del Poder Judicial, está infiltrada en el Poder Judicial y hace un daño gigantesco a la sociedad desde ese lugar, Jimena.
Rosansky, buenas tardes. Gypsy Lavín lo saluda desde Radio Nacional Neuquén. Quería consultarle varias cuestiones. En este caso, la primera tiene que ver con el Senado y si está obligado a acatar el fallo de la Corte Suprema sobre el Consejo de la Magistratura y, en ese sentido, qué herramientas tiene, teniendo en cuenta la injerencia de un poder sobre el otro. Y también consultarle sobre cómo controlar a un poder que se autorregula cuando, además, el órgano contralor que debiera evaluar está integrado por miembros del Poder Judicial.
Claro, ahí hay que analizar que la derecha en nuestro país, concretamente el PRO, Cambiemos, Juntos por el Cambio, una de las cosas, de las pocas cosas inteligentes que ha hecho, además de saquear el país, o sea que han sido eficientes en esa tarea, pero una de las también muy eficientes que ha hecho es desarmar los mecanismos de control, por lo menos en la práctica. Los desactivaron, ellos los desactivaron durante 4 años y hoy estamos pagando las consecuencias. Por supuesto, eso junto con el propio Poder Judicial o con el sector corrupto, el Poder Judicial, en este caso nada menos que de la Corte Suprema. El tema del Consejo de la Magistratura es clave porque ustedes piensen que el presidente de la Corte Suprema se autovotó como presidente de la Corte y al mismo tiempo se erigió en presidente del Consejo de la Magistratura. Desde ahí es de donde se mueven los hilos, por eso tanta necesidad de contar con un senador de la propia derecha, como es el caso de Luis Juez, además un inmoral ya muy conocido en nuestro medio, para que integre el Consejo de la Magistratura. Desde ahí se maneja una parte importante de los destinos del país.
Bien, ahí la compañera Carolina González desde Viedma. Caro, ¿estás por ahí?
Sí, yo estoy por acá, se me había cortado recién. Bueno, ¿cómo le va? Muy buenas tardes desde Viedma, provincia de Río Negro, los saluda. ¿Me escucha?
¿Qué tal, Carolina?
Sí, quería preguntarle precisamente, usted estaba mencionando a el Consejo de la Magistratura y, bueno, vimos, ya lo había anunciado la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, y hoy lo concretaron, que se recusó a la jueza que está a cargo de la investigación contra el intento de magnicidio, y bueno, los argumentos de quien acusa, en este caso de Cristina Fernández de Kirchner, es que la jueza directamente no tiene voluntad de investigar y de llegar a la verdad. Y la pregunta quizás del millón y muy obvia, pero ¿quién resuelve esta recusación? ¿Es ese mismo Consejo de la Magistratura que acaba de quitar a un senador para poner a otro que lo beneficie más?
No. El Consejo no tiene intervención en este caso para una recusación, pero quiero volver 2 segundos nada más para la pregunta anterior sobre el Senado, porque no lo respondí. El Senado de la Nación, como cualquier institución, no está preparada para el absurdo. O sea, cuando se reglamenta todo el funcionamiento del Congreso de la Nación, se presupone honestidad en los funcionarios. Cuando no la hay, lo que está previsto es el mecanismo constitucional para solucionarlo. En este caso sería un hombre como Luis Juez, por ejemplo, que acaba de decir lo que dijo estos días sobre la democracia, no tiene habilidad moral para integrar el Senado. Así que ese es un tema pendiente, que es pedir la destitución como corresponde de personas como Luis Juez. Y respecto de la decisión de la Corte, el Senado de la Nación primero tiene obligación de cumplir los fallos de la Corte Suprema, como cualquier fallo judicial. El problema es que cuando ese fallo es ilegal, ahí es donde pone a prueba todo el sistema. En este caso entiendo yo que lo primero que se debería haber hecho es denunciar y pedir el juicio político de la gente de la Corte Suprema que firmó ese fallo, que son 3 de los 4 miembros. Cosa que tengo entendido que hasta ahora no sucedió.
Bien, y ahora permítame, voy a retomar la pregunta, porque bueno, aquí en la provincia de Río Negro quien resuelve una recusación es el Consejo de la Magistratura, y quizás por eso mi confusión, y quiero saber quién le pone el cascabel al gato en caso de que se recuse una jueza federal, porque no estamos hablando de un caso menor, como fue el intento de magnicidio, pero tampoco estamos hablando de que vaya a ser la primera vez que hay un revés judicial hacia la vicepresidenta. Entonces, permítame la pregunta nuevamente, ¿quién define esa recusación?
La jerarquía hacia arriba, para que se entienda, es la jueza de primera instancia, que es Capuchetti, la Cámara Federal que intervenga en la causa en cuestión, en este caso sería la Sala Primera, Bruglia, Bertuzzi y Llorens, tres bandidos, hacia arriba la Cámara de Casación Penal, que tiene integrantes muy buenos jueces y juezas, y también tiene bandidos, es decir, hay de todo, ¿no es cierto? Hay para todos los gustos. Y más arriba está la Corte Suprema, ya sabemos, con cuatro integrantes que lamentablemente nos dan una enorme tristeza como sociedad. Así que la jueza tiene dos opciones, o acepta la recusación, o se excusa directamente, que por ahí yo no sé si no termina diciendo eso, que es decir, bueno, no acepto los términos de la recusación, pero ya tengo violencia moral para continuar en la causa, y ahí se excusa, que es una posibilidad. La otra posibilidad es que rechace ella misma la recusación y eso pase al análisis de la Cámara Federal. Y después, bueno, se verá cómo siguen las instancias. Yo no tengo ninguna duda que si ella desea quedarse en la causa, sus superiores la van a dejar quedarse en la causa, no tengo duda de eso.
Sansky, buenas tardes, soy Carlos Mateu desde Santa Rosa, La Pampa. Le quiero hacer un par de preguntas bien puntuales, porque honestamente como trabajador de medios y como ciudadano argentino nunca pude averiguar algo de esto que le voy a preguntar. ¿Usted sabe quién construyó los muebles que le encargaron a Morel? ¿Quién fue el carpintero de todas esas cosas? ¿Dónde vive? ¿Cómo se llama? ¿Cuánto cobró de los 17 millones que le pagaron a Morel? ¿Cuánto derivó en pagar para hacer esos muebles? ¿Dónde están esos muebles? ¿Hay una foto de ello? ¿Usted sabe algo de eso?
Yo lo que creo, Carlos, es que hay ciertos temas que no se deberían profundizar, en el sentido de no gastar demasiado tiempo y dinero en avanzar en las investigaciones, porque lo de Morel es una patraña de entrada. Es decir, leía el otro día que han hecho 11 allanamientos, han ido a todos lados a ver dónde está Caputo Hermanos, ¿se entiende? A mí me parece que determinadas dilaciones en una línea investigativa tendría que terminar un poco antes, cuando de entrada nos estamos dando cuenta de que es todo mentira. Es absolutamente ridículo, solamente voy a recordar un episodio, cuando se argumenta que la hermana de Caputo caminaba por Boulogne y vio una carpintería que ni siquiera tiene vidriera, por lo tanto es todo absurdo, todo ridículo, pero la derecha se expresa de esa manera, precisamente por las complicidades que hay dentro del propio Poder Judicial. Así que la respuesta es, a mi entender, esto tendría que tener un ritmo muchísimo mayor, y no me refiero solo a Capuchetti, que por supuesto entiendo que además de todo está encubriendo el hecho, no tengo duda de eso, sino también al propio Martínez Di Giorgi, que está siendo un poco más rápido, pero que también entiendo yo que como una parte importante de la justicia federal tiene limitaciones que afectan entender rápidamente y saber qué pasó y sobre todo quiénes financiaron y quiénes son los ideólogos de este atentado, ¿no?
Carlos, buenas tardes. Pablo Zamorano te saluda desde Ingeniero Jacobacci, en el sur de Río Negro.
¿Cómo Pablo?
Bien, la semana pasada escribiste un pensamiento en las redes sociales que decía que indudablemente era una obligación por parte de los legisladores pedir el juicio político de la Corte Suprema, ¿no? ¿Cuál es el mecanismo para pedir el juicio político de una Corte Suprema que cada vez se mete más en opinar los destinos de otros de otros cuerpos, ¿sí? como lo está haciendo con el deliberante, y en tal caso como ciudadano, ¿cómo podemos actuar a través de nuestros representantes para que exijan y pidan ellos el juicio político?
Mira, el mecanismo es muy sencillo. Es una denuncia en la Cámara de Diputados. Está explicado en la Constitución. Es fácil. Yo personalmente lo he hecho. Lo hemos hecho en varias oportunidades. Lo hicimos con Lucila Larrandar, Raúl Zaffaroni y Eduardo Barcesat, por ejemplo, denunciando a esta Corte Suprema. Tuvimos en pocos, muy, muy pocos días, 27.000 adhesiones con número de documento, etcétera, 27.000, y ahí estás durmiendo el sueño de los justos en la Cámara de Diputados. Pedido de juicio político a la Corte. Luego lo hicimos ahora, en febrero de este año, desde una asociación que yo integro y que se dedica a estudiar y a investigar el abuso sexual en las infancias, denunciamos a los tres jueces de la Corte, Maqueda, Rosencrantz y Rosati, por un fallo violento, brutal, que dejó en riesgo a una nena de 3 años discapacitada, víctima de violencia. Corte Suprema de Justicia. Estoy contando esto porque el mecanismo es sencillo. Lo que es difícil es que le den trámite. Lo que es en este último que te digo, tuvimos 10.000 adhesiones en 48 horas. El problema es cuando no funcionan los mecanismos de control. El problema es cuando los propios legisladores, que deberían estar levantando la mano y a los gritos diciendo que esta Corte tiene que ser sometida a juicio político, y no lo están haciendo. Eso realmente duele profundamente.
Porque en tal caso no solamente son los legisladores de la oposición, sino también, digamos, el cuerpo legislativo es el que no está operando en conjunto en cuanto a poner en su lugar a la Corte Suprema, ¿no?
Bueno, ahí hay que hacer una diferenciación que es interesante. Una parte de los legisladores, que serían los legisladores de la bruta derecha de Mauricio Macri y compañía, estamos hablando PRO, Cambiemos, Juntos por el Cambio, Milei, Expert, esa gente nunca le va a pedir el juicio político porque son socios, son compañeros, tienen un ideal común. Eso no lo van a hacer. Pero el otro sector, que es el que yo considero que claramente debería hacerlo porque sí está en condiciones, se autolimitan con los cálculos de cuánto voto tendrían eventualmente en caso de presentar esa denuncia. ¿Se entiende? Ustedes recuerdan que los legisladores siempre hacen mención a no tenemos la mayoría, no tenemos los votos. Y yo pregunto, si la Corte actúa como está actuando, si incluso comete delitos, no es que solo viola la Constitución, la Corte está cometiendo delitos. Entonces, si los legisladores, en lugar de hacer la denuncia, que es lo correcto, están especulando en cuántos votos van a tener, me parece que se están equivocando, es un error político gravísimo. Y no es justo, además, para nada es justo.
Por supuesto, porque a este ritmo, igual que Guaidó en Venezuela, la Corte Suprema, alguno de sus miembros, se sube arriba de un cajón en una plaza y dice, soy presidente mañana.
Bueno, pero esos son los riesgos de los avances de la derecha y sus discursos, por supuesto. Vos no le podés tener tolerancia al fascismo. Vos tenés que tener tolerancia con otros temas, no con el fascismo violento que está cuestionando la democracia misma. Vos fijate cómo van avanzando en los discursos de odio, los actos de odio, y ahora ya directamente descalificando la democracia. Viste, me parece que en algún momento hay que ponerle un freno y que la responsabilidad es precisamente lo que tienen cargos públicos en nuestro gobierno.
Carlos, bueno, volviendo a la causa por el atentado a la vicepresidenta, ¿cuáles son los puntos que usted cree se puede cuestionar sobre cómo fue el proceso judicial concretamente?
En primer lugar, se sabía desde el primer día las características que tiene la jueza Capuchetti y el fiscal Rívolo, se habla poco de él. Recuerden ustedes que el fiscal Rívolo en el año 2018 le pidió al juez Bonadío que la acuse a Cristina, imputándola el fiscal, de 913 delitos. Yo se los quiero recordar, porque si no nos vamos a olvidar de quién es cada funcionario. Entonces, tanto Rívolo como Capuchetti han cometido determinados actos que no son errores, que no son casualidades, sino que son actos que los compromete gravemente a los dos en su labor de investigar. Desde la pérdida inicial de los datos del teléfono hasta las compañeras de Milman que estaban ahí, que decían que no estuvieron, etcétera. Es decir, son demasiados los elementos que a mí por lo menos me dan la seguridad de que el hecho está siendo encubierto desde el propio corazón del Poder Judicial.
Uh-huh. Y en cuanto al impacto, Carlos, que puede tener el atentado contra la vice con miras a una eventual candidatura.
No, ahí es un tema muy complicado. Primero porque yo no tengo ninguna duda que la única persona con la energía, el carisma y con la calidad, la estatura de quien necesita el país para gobernar en el año 2023 es Cristina Fernández de Kirchner. Yo no tengo ninguna duda personal. Sobre los obstáculos, yo creo que hay que tener mucha precaución porque paralelamente al encubrimiento que está teniendo la investigación sobre el atentado, se está produciendo un avance en las causas de persecución a Cristina. Llámese causa vialidad. Es alarmante. Es alarmante que quien toma mate del equipo de fútbol que jugaba y juega en la casa de Mauricio Macri, en la casa de campo, continúen con ese nivel de impunidad. El fiscal Luciani no solo es algo que irrita porque es obsceno y además es injusto, es ilegal. Entonces, eso nos tendría que preocupar más de la cuenta, más de lo que estamos preocupados, en cuanto a la posibilidad de fallos como los que probablemente se dicten y la incidencia que eso puede tener en una elección.
Uh-huh. Y en cuanto, bueno, ya con esto para cerrar, Carlos, al rol de los medios masivos de comunicación social, ¿qué no están reflejando sobre estos temas?
No, cada uno refleja en la medida de su pertenencia. Tenemos un grupo mayoritario en el país, que son los medios hegemónicos, que tienen intereses específicos y los defienden, fundamentalmente los que 40 años atrás se apoderaron de papel prensa de manera ilegal, con tortura, secuestro, desaparición y muerte, y hoy continúan aquella labor, lo están haciendo desde los ver, es decir, con su sociedad y con colaboración directa con el Poder Judicial, que persigue opositores, por supuesto encabezados por Cristina Fernández Kirchner, pero opositores en general, opositores al proyecto hegemónico, que es el que en última instancia nos tendría que motivar a nosotros a cambiar estas cosas. La parte llena del vaso yo creo que es precisamente porque a lo largo de la historia el pueblo argentino ha demostrado que puede superar incluso etapas peores que las que estamos viviendo. Recordemos, por favor, que Videla murió en el baño de una cárcel, de manera que tenemos motivos uh-huh. para preocuparnos, por supuesto, pero también tenemos muchísimos motivos para ser optimistas.
Seguro. Agradecerle, Carlos, por estos minutos en Radio Nacional y en particular para Punto Sur. Muchas gracias.
No, a ustedes. Un abrazo grande para todos.
Hasta luego, hasta luego. Bien, así reflexionando y conversando junto a Carlos Rosansky, ex juez de Cámara Federal y ex presidente del Tribunal Oral en lo Criminal Federal número 1 de La Plata, sobre distintos enfoques, distintas miradas.